Tu estilo de vida impacta en otros. Esto no es tanto cuestión de ser rehén de las opiniones de las otras personas, lo que sería completamente antibíblico. Es una cuestión de ser sensibles a la situación y a la voz interior del Espíritu Santo y actuar en consecuencia. Un árbol se reconoce por el fruto que produce, así que el verdadero cristiano se reconoce por la forma en que vive. Cristo dijo a sus discípulos: «No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre». Bienvenidos a Linaje de Campeones. Mi nombre es Johnny. La vida es muy corta como para equivocarse. Esta serie de programas está diseñada para ayudarte a alinear tus prioridades en la vida con la enseñanza de la Biblia. Prioridad 1, un compromiso personal y progresivo con Jesucristo. Prioridad 2, un compromiso personal y progresivo contigo mismo. Tercera prioridad, un compromiso personal y progresivo con las relaciones. Y la cuarta, un compromiso personal y progresivo con la obra de Cristo en el mundo. Nuestro tema de hoy es sobre el estudio de la prioridad 4. Hablaremos acerca del estilo de vida cristiano. Gracias por sintonizarnos. Aquí está Claudio para guiarnos en el transcurso de este programa.
Gracias, Johnny. Para poder desarrollar un estilo de vida cristiano necesitamos comprender y conformarnos a las enseñanzas de Cristo en nuestras actividades diarias. Eso no significa que utilicemos la Biblia como un libro de reglas. Si así fuera el caso, repetiríamos el error de los maestros judíos en la época de Jesús, que habían transformado su adoración solo en cumplir reglas y normas, pero dejaban de lado la relación personal con Dios. Por medio de Cristo, Dios estableció un nuevo pacto, no de letra, sino de espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida, dice la Biblia.
Para ilustrar este punto, podemos aprender mucho de dos importantes hombres de la iglesia primitiva. Hablamos de los apóstoles Pablo y Pedro.
Pablo y Pedro venían de dos trasfondos diferentes y tenían diferentes personalidades. Ambos eran judíos. Pedro era un pescador, comerciante y vivía en una comunidad rural. Pablo era un estudioso y vivía en un gran centro urbano. Pedro provenía de una familia de clase trabajadora. Pablo era de una familia de dinero e influyente. Pedro era audaz e impulsivo. Pablo era metódico y calculador. Ambos se convirtieron en cristianos y líderes de la iglesia primitiva. También se hicieron amigos. Pedro y los otros 11 se enfocaron en los judíos, mientras Pablo se enfocó en los gentiles. Los creyentes judíos querían aceptar a Cristo como Redentor, pero al mismo tiempo continuar con las leyes judías como medio de conseguir el favor de Dios. Ellos querían que los gentiles vivieran de acuerdo a las leyes judías. Pablo reconoció que esto no estaba de acuerdo con el Evangelio de la gracia de Dios. Por lo tanto, cuando Pedro comenzó a ceder en la gracia de las buenas nuevas, Pablo lo desafió frente a frente. Johnny, ¿podés leer el texto, por favor?
Sí. Cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles, pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces, los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaban rectamente, como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos: «Si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo?».
Ups, gracias, Johnny. ¿Por qué Pablo estaba dispuesto a hacer un alboroto por una cosa como esta? Porque una de las verdades fundamentales de las buenas nuevas es que un creyente no tiene que convertirse en judío para poder ser cristiano. Pedro no tenía derecho a llamar impuro a lo que Dios había declarado como limpio. Tiene que ver con el amor incondicional de Dios y su gracia, que está disponible para todos. Dándose cuenta que el legalismo no tenía lugar en la vida cristiana, Pedro tuvo que tratar con sus prejuicios y alcanzar un gentil. Pablo generalmente es llamado el apóstol de la gracia. Él enseñaba que ni los judíos ni los gentiles tenían a Dios en su ángulo. Más bien, ofrecía una relación con sí mismo basada en un regalo en lugar de las buenas obras que Dios tenía para ellos. Debido a la gracia, dos grupos culturalmente diferentes de personas ahora tenían algo muy importante en común. Ambos grupos eran llamados a olvidar sus preferencias pasadas y tomar decisiones que ellos creían honrarían a Dios.
La gracia es un tema dominante en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo escribió que todas las acciones son permitidas, pero no todas convienen. A pesar de que nuestras acciones no ganan el amor de Dios, tenemos la responsabilidad de tomar decisiones que honren a Dios y hagan avanzar su reino aquí en la tierra.
Él escribió: ustedes, hermanos, han sido llamados a ser libres, pero no usen su libertad para satisfacer la naturaleza pecaminosa, sino sírvanse unos a otros en amor. Él advirtió a aquellos que celebraban su libertad en Cristo al comer y beber sin preocuparse por los tabúes culturales de estar preocupados por sus hermanos en la fe que aún no habían alcanzado ese punto de madurez espiritual. Un estilo de vida basado en la gracia significa que ya no estamos encadenados al peso de las demandas que impactan nuestro destino eterno. Somos invitados a tomar decisiones responsables basadas en la Escritura. Hay lugar para la autodisciplina y autonegación. Caminar en el estilo de vida cristiano requiere balance. El apóstol Pablo escribió: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Este balance incluye cómo tratamos nuestros cuerpos. Pablo también escribió: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios.
Algunas cuestiones siguen siendo blanco o negro. No somos libres de violar las leyes morales de Dios que Él nos da en los 10 mandamientos. Nunca es correcto matar, cometer adulterio o adorar ídolos. El incesto, el aborto, la eutanasia no son hechos debatibles. Tampoco es hacer oídos sordos a una persona en necesidad con quien tenemos una relación. El chisme y la inmoralidad sexual siempre están mal.
También tenemos que considerar cómo nuestro estilo de vida impacta en otros. No es cuestión de ser rehenes de la opinión de otras personas, lo que sería completamente antibíblico. Es una cuestión de ser sensibles a la situación y a la voz interior del Espíritu Santo y actuar en consecuencia. El estilo de vida cristiano se caracteriza por muchas expresiones de la gracia, la cual hemos recibido de Dios. Entendemos esa misma gracia que se nos mostró a aquellos que son diferentes a nosotros. Él es bueno con los ingratos y misericordioso con los que no lo merecen.
Nos alegra que hayas elegido el Linaje de Campeones para ser parte de tu día. Puedes aprender más acerca de esta serie visitando nuestro sitio web en www.linajedecampeones.org y hacer clic en las 4 prioridades. Tomar decisiones basadas en la gracia puede ser más desafiante que solo obedecer el mandato escrito. Requiere que consideremos las consecuencias sobre otros y nosotros mismos. Puesto que este tipo de toma de decisiones se ha integrado a la flexibilidad, ¿cómo desarrollamos una estrategia para involucrar a nuestra propia cultura?
Bueno, no es fácil. Estar en el mundo y no ser parte del mundo es como caminar en una cuerda floja. Así que, ¿cómo podemos ser culturalmente relevantes y permanecer fieles a Dios? A lo largo de la historia se han intentado varios enfoques. Para algunos creyentes, vivir su fe en el mundo no incluye infiltrarse en la sociedad o intentar influenciarla con una participación activa. Su estrategia de vida es: salgan de en medio de ellos y apártense, no toquen nada impuro y yo los recibiré. Ellos esperan que sus vecinos y compañeros de trabajo vean su estilo de vida y quieran ser como ellos. Una desventaja de esta estrategia es que es desobediente a la comisión de Jesús de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Otra es que no funciona. La fuente del pecado es el corazón de cada persona, no la sociedad o la cultura.
Otra forma de responder a la cultura que es desinteresada u opuesta al cristianismo es ir tácitamente junto con ella. Aquellos que sostienen esta visión no se sienten obligados a imponer sus creencias a los demás. El cristianismo es su elección personal. No se sienten conectados con las palabras de Jesús de ser sal y luz en este mundo. La desventaja obvia de esta estrategia es que uno no se distingue entre la creencia cristiana y las demás. Como resultado, un mundo perdido y muriendo nunca escucha las buenas nuevas de Jesús.
Una tercera forma de responder es intentar reformar la sociedad. Aquellos que mantienen esta visión creen que es completamente apropiado y posible influenciar decisiones, leyes y normas en un país que está comprometido a las reglas de la mayoría y un gobierno, del pueblo por el pueblo y para el pueblo. Ellos creen que la sociedad debe ser reformada, no acomodada. La agenda de la Iglesia es recrear la cultura de una manera que eventualmente se asemeje a la Iglesia. Una desventaja de esta estrategia es que la meta de alcanzar a las personas para Cristo se puede perder en medio del desafío de ganar una cierta campaña. Una cuarta estrategia es la tensión creativa y la voluntad de vivir el Evangelio en palabra y de hecho. Los cristianos que adoptan este enfoque están totalmente comprometidos a amar a las personas a causa de Jesús, más allá de cualquier otro objetivo. Ellos creen que la gran comisión, id y haced discípulos a todas las naciones, solo puede lograrse aplicando el gran mandamiento de ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ellos están más comprometidos a encontrar formas de expresar el amor de Cristo que a defender el cristianismo.
Hemos llegado al final de nuestro programa. Para nosotros ha sido más que un gusto acompañarte en estos minutos y te invitamos a visitar nuestro sitio web en www.linajedecampeones.org. Continuaremos en el próximo programa descubriendo las cuatro prioridades para nuestra vida. Que Dios te bendiga. Nuestro mayor deseo es que Dios siga moldeando tu vida para que puedas llegar a ser el hombre que Él sabe que puedes ser.